Bueno, en el espacio anterior le explicábamos que la Secretaría de Salud Jalisco informó que a partir de este lunes el uso del cubrebocas en las escuelas del estado dejará de ser obligatorio y pasará a ser una recomendación, principalmente para quienes no cuentan con la vacuna contra el sarampión. El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que la decisión se basa en el avance de la cobertura de vacunación en la comunidad escolar. Además, siguen habilitados macromódulos de vacunación, como el del Auditorio Benito Juárez. Ahí está, a partir de hoy, ya esta recomendación pasa a un lado, no es obligatoria en las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara. Sea bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Esta mañana escuchamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del tiempo con el doctor Mauricio López. Él está listo ya con la información esta mañana de lunes 9 de marzo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 9 de marzo. En la imagen de satélite tenemos varios sistemas meteorológicos muy interesantes. Por un lado, en el noroeste del país tenemos la formación de una depresión aislada en niveles altos. Su acrónimo es el de una DANA y justamente lo vemos ahí en la imagen de satélite como ese vórtice que gira en contra de las manecillas del reloj y que estará dejando precipitaciones en Sonora, Baja California, algunos puntos de Chihuahua y también un descenso importante en las temperaturas para el día de hoy y hasta el día miércoles. Por otro lado, hacia la región centro-sur del país continúa el tiempo más estable, condiciones de temperatura cálidas en horas de la tarde, aunque no tan extremas como las que tuvimos a inicio del mes, y también el día de hoy se podría registrar alguna nubosidad variable en horas de la tarde. En cuanto a los modelos de pronóstico, observen cómo el campo de vientos a 5.5 kilómetros de altura nos da esta circulación cerrada en Baja California y esto es precisamente lo que les platicaba hace un momento, la DANA, que está favoreciendo crecimiento de nubes y por lo tanto algunas precipitaciones y bajas temperaturas para el día de hoy y el día de mañana en el norte del país. Regresando al estado de Jalisco, de manera muy particular para el área metropolitana de Guadalajara, una tarde cálida que estará llegando a la temperatura máxima hasta los 30-33 grados Celsius, el norte del estado, Alto Ciénega, zona sur del estado, con temperaturas entre los 26 y 29 grados, hacia la zona costera también rozando los 30, Autlán de Navarro, 31-33 como temperaturas máximas, y para el día de mañana muy temprano, amanece fresco todavía, pero rápidamente las temperaturas subirán en horas de la tarde. Les adelanto que a media semana esperamos que el viento se intensifique, sobre todo en altos de Jalisco y zonas montañosas, simplemente para que lo tome en cuenta, porque esto podría ayudar a avivar los incendios forestales.
Bien, ahí está el reporte de Mauricio López. Muchísimas gracias por la información. Que tengan un excelente inicio de semana en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a la segunda intervención de Edgar Flores con la información en materia de seguridad. Edgar, adelante, buenos días.
Gracias, compañeros, buenos días. En materia de seguridad, les platico hechos relevantes ocurridos durante las últimas horas en la zona metropolitana. El inicio de estos hechos sangrientos ocurrió en el municipio de Tonalá, en la colonia Pinar de las Palomas, donde un hombre de 37 años de edad, tras protagonizar una riña al interior de ese establecimiento, fue asesinado con un balazo en la cabeza. Esto ocurrió en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas y mariscos ubicado en la calle Independencia, cruce con Tonaltecas, donde policías municipales acudieron luego de varios reportes que referían pues, de una agresión múltiple a balazos. Se encontraron únicamente este hombre agonizante. Los servicios médicos lo localizan todavía con vida y lo trasladan hasta la Cruz Verde de Rosario, donde momentos después personal médico confirmó su fallecimiento mientras estaba recibiendo la atención. De los sujetos, se sabe, fueron dos hombres de complexión robusta, quienes luego de protagonizar esta pelea, se desconoce el motivo de la misma, regresaron y a bordo de una moto descendieron de la misma y le propinaron el impacto para después escapar. Otro hecho también lamentable ocurrió en la colonia Arandas del municipio de Guadalajara. Una doble agresión a balazos dejó saldo de un muerto y un herido. Esto ocurrió desde la colonia El Expenal Ahí estaban tanto víctimas como victimarios participando en una fiesta particular. Al parecer se tornan agresivos, comienzan a discutir y bueno, pues un hombre de 27 años y otro más de 30 deciden tomar su motocicleta para evitar problemas y ya dirigirse mejor de regreso a casa. Son perseguidos por estos sujetos, quienes a bordo de otra moto los interceptan en el cruce de Hacienda La Venta y Hacienda Cínega de Mata, ya en esta colonia Arandas de la Perla Tapatía. Las víctimas derrapan en la moto, intentan correr para refugiarse y los sujetos ya a tierra los alcanzan y le propinan varios impactos. El hombre que falleció en el lugar presentaba balazos en el pecho así como también en el abdomen, mientras que el sobreviviente presentaba impactos en las piernas. Este pudo referir a los uniformados que era lo que había ocurrido, por lo cual pues la escena quedó resguardada en espera de que la fiscalía la procese. No se dio cuenta por parte de la autoridad si se localizaron indicios balísticos o no. Lo cierto es que, bueno, pues por lo menos hay un sobreviviente que puede aportar datos y características de los asesinos para que se pueda proceder a su captura. Comentarles también de un fuerte accidente que se registró en la colonia del sur de Guadalajara. Una camioneta y un auto particular terminaron impactados entre sí en los cruces de Guatemala y Cuba. Un choque de alta cinemática que dejó a la camioneta pick-up pues prácticamente impactada contra un domicilio. En ella viajaban tres mujeres, dos de 20 a 25 años y uno más de 40, que tuvieron que ser atendidas y trasladadas por los servicios médicos municipales. Mientras que en el auto sedán viajaba una mujer también de copiloto que resultó con lesiones que no requirieron el traslado. El hombre que tripulaba este vehículo junto con la mujer fue retenido por parte de las autoridades, esto debido a que fue señalado en múltiples ocasiones como el causante del choque, luego de viajar a exceso de velocidad. Por lo pronto, compañeros, es lo más relevante, si me permite rápidamente el comentario, hacerles una recomendación a los automovilistas que circulan por Lázaro Cárdenas, esto en el sentido que va, digamos, de los Cubos hacia el Matute Remus, porque anoche se destapó una boca de tormenta, se desoldó parte de las varillas y esto ocasionó que por lo menos 10 conductores sufrieran averías graves en sus vehículos. Lo más leve que les pasó fue la ponchadura de llanta, algunos otros con afectaciones incluso en la suspensión. Esto, después de varios reportes, movilizó a unidades de la comisaría de la policía vial, quienes únicamente pues dejaron un botecito naranja, el acordonamiento del carril para evitar que otros conductores cayeran, pero pues surge la intervención del CIAPA, que creo, entiendo, es el responsable de poder reparar esta boca de tormenta, y que, bueno, seguramente estará ocasionando ya un severo conflicto de vía en la zona, en tanto pues, se repara este enorme hueco que pues ahora ya puede incluso ser motivo para que un accidente fuerte se pueda registrar en la zona. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchas gracias por la advertencia. Además, Edgar, muy buenos días.
Sí, muy atento, buen día.
Ahí está esta afectación en la zona de Los Cubos, tómelo en cuenta. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, más información esta mañana. Gus, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Hoy me tocan los temas locales, así que viajemos hasta el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Allí en Tlajumulco de Zúñiga, y apenas este fin de semana hubo una sesión extraordinaria, donde se modificó el tema del dinero. Nos fue notificada una modificación que trae un incremento en el tema de la inversión a obra pública. En sesión extraordinaria se modificó por primera vez en este 2026 el presupuesto de egresos para un incremento, es decir, Tlajumulco de Zúñiga está teniendo disponible más dinero. ¿De cuándo fue el incremento, la modificación? De 953 millones de pesos. 953 millones de pesos. Según se nos explicó, será para reforzar el tema de la inversión pública, la seguridad y los servicios de salud. Pasa entonces con esta modificación de 5.008 millones que estaban disponibles, 5.008 millones, a 5.961 millones de pesos para el ejercicio 2026. Lo que se nos explicó es que ha habido una buena recaudación, un buen ejercicio de cuentas y eso le permite tener mayor disponibilidad de liquidez o de efectivo al propio municipio. Incluso fue el propio presidente municipal Gerardo Quirino, a quien vamos a escuchar, que Tlajumulco de Zúñiga destinará un cuarto, el 25% de todo el presupuesto de egresos para el tema de obra pública,
lo que sin duda, al menos dijo el alcalde, se verá reflejado en los servicios y la infraestructura con la que puede contar el propio ciudadano de Tlajomulco. Vamos a escuchar cómo lo explicó este incremento al presupuesto y este gasto público que tiene Tlajomulco en voz del propio alcalde. Escuchemos.
Bueno, primero decir que fue un ejercicio fiscal y financiero muy bien diseñado, bien aterrizado y sobre todo con la grata satisfacción del cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones, de impuestos aquí en el municipio, porque en Predial y Agua tenemos una recaudación histórica, lo que nos permite ya hacer este ajuste presupuestal en este primer bimestre, que nos da 950 millones de pesos extras más para poderlos enfocar en infraestructura, gasto social, obra pública, que nos permita seguir avanzando, consolidar los proyectos que tenemos, como los centros administrativos, la nueva comisaría, la nueva academia de policías.
Señaló que
continuar avanzando en el programa de rehabilitación de calles.
Se van a poder comprar nuevas patrullas, fortalecimiento para los uniformes, equipamiento operativo para la Policía Municipal y para Protección Civil, además de que se comprará el equipo médico para la nueva Cruz Verde. Hay que recordar que apenas hace unos días fue entregada la obra de la Cruz Verde Chulavista y con esta modificación, bueno, pues se espera aumentar así y reforzar la capacidad de atención para la salud. De este 100% de dinero que se tiene, el 79% viene de recursos fiscales municipales, es decir, de la buena recaudación. El 20%, solamente el 20% viene de las participaciones federales. Tlajomulco de Zúñiga, o al menos así es como lo presumen, tiene buenas cuentas, que incluso se hace una modificación en positivo, más dinero que va a poder utilizar el ayuntamiento, obra pública, servicios y además el equipamiento para esta nueva Cruz Verde que está allá en Chulavista. Es el reporte que yo les tengo este lunes.
Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo, por la información, lo que ocurre en Tlajomulco de Zúñiga.
Bien, algunos mensajes de WhatsApp o nos vamos directo al corte, tú me dices.
Yo creo que alcanzamos a leer un par y vamos rápidamente con la participación también que es hasta esta mañana. Ya después de lo que nos daba Edgar la información en torno al nodo vial, tómalo en cuenta, hay más situaciones en la ciudad. Bueno, aquí nos dicen, por ejemplo, si los centros de verificación abrirán los días santos. Dice, tengo duda porque agendé mi cita el sábado 4 de abril, que es el sábado santo. Yo le sugiero que se comunique a la página de verificación responsable para validar que la atención va a ser inclusive en este día que se considera como feriado, para que pues no vaya a ser un error de sistema y lo vayan a tener que regresar o esté cerrado. Creo que sí vale la pena mejor marcarle ahí donde hizo su cita, en la página donde se solicita la verificación, en la parte superior está el teléfono de contacto. Preguntan dónde sacar la CUR biométrica. No hay dónde aquí en Guadalajara, porque acuérdense que el proyecto todavía no ha llegado. Cuando esté disponible el espacio para poder hacer las citas en Jalisco, se lo daremos a conocer, pero hasta este momento no hay módulos habilitados para que se pueda llevar a cabo el registro de la CUR biométrica. Es importante que estemos atentos a la información que dé RENAPO, pero en este momento, que yo tengo entendido, no hay todavía un módulo para poder habilitar o llevar a cabo el trámite de la CURP biométrica. ¿Saben si hoy laboran las administraciones de las clínicas del IMSS? Porque comentaban el viernes que a lo mejor daban el Día de las Mujeres. Por ayer es lo que dice Martín Ramírez. Preguntamos en el Seguro Social, pero que tenga entendido, no hubo una notificación, ¿verdad?
De manera generalizada, no. Sabemos, por ejemplo, que en la Universidad de Guadalajara sí se le dio el día a las mujeres trabajadoras y en el legislativo.
Uh-huh. Ulises Cervantes también pregunta si hoy no habría clases en algunas escuelas. Bueno, es el mismo tema. Por ejemplo, la universidad o algunas escuelas determinaron que si las mujeres trabajadoras decidían no asistir, pues también podrían hacerlo. Así que habrá que revisar plantel por plantel, porque no es, reitero, una situación generalizada. Y uno más dice, queremos reportar que llevamos una semana sin suministro de agua en la colonia Jardines de La Paz. Y dos, si ya se ven desde hace 6 años, desde la final anterior del Mundial, que Guadalajara sería la sede mundialista, ¿por qué hacer hasta el cuarto para la hora todas las obras necesarias? Si no desde antes, con calma, para no afectar a la población, como lo están haciendo ahora, dice Jorge Durán en su comentario.
El Parque Revolución o Parque Rojo lleva por lo menos cerca de un año cerrado.
Sí, porque la justificación fue las remodelaciones que iban a estar, entiendo, previas al Mundial. Pasé también el fin de semana por la zona de periférico y carretera Chapala. Yo no veo avances del sistema BRT que van a instalar en la zona, ¿eh? O sea, yo no sé cómo piensan ponerlo a funcionar.
Pues ya van con el tiempo encima, quedan 3 meses, ¿no? Y te acabo de mostrar la fotografía del Parque Revolución y tú dime si le ves, digamos, avances sustanciales. Sí. ¿O ves que pronto pudiese ser reabierto?
No. Yo creo que va a ser uno de esos proyectos que se van a quedar o a medias o lo van a aventar nada más así como por encimita. Espero que no, porque tiempo tenían. Hasta donde yo me enteré, la intención era justo esa.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la información deportiva que nos tiene preparada para este lunes Manuel Trujillo Soriano.
Los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano. Manuel, buenos días.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues México venció por nocaut y paliza de 16-0 a Brasil en 6 entradas con un rally de 4 carreras en el primer inning, mostrando todo su poder ofensivo con Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Nick González, Alec Thomas, y después se sumaron a la fiesta de cuadrangulares y batazos Jarren Durán y Julián Ornelas. De esta manera, la novena azteca que dirige Benjamín Gil suma 2 victorias en igual número de juegos y hoy va a enfrentar a Estados Unidos a las 18:06 p.m. en busca de otro triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final allá en el Clásico Mundial de Béisbol. Por su parte, Japón logró ayer su tercera victoria al derrotar 4-3 a Australia para mantener su paso perfecto y amarra boleto para la siguiente ronda. En más juegos celebrados ayer, República Dominicana venció por paliza de 12-1 a Países Bajos, Cuba derrotó 7-4 a Colombia e Italia le ganó a Gran Bretaña por 7-4. La escudería Mercedes dominó el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada de Fórmula 1, con el triunfo del británico George Russell, seguido por el italiano Kimi Antonelli y Charles Leclerc de Ferrari, quien completó el podio al finalizar en tercer lugar. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez cumplió al terminar la carrera en el lugar 16, aunque sin puntos, mientras que su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas, abandonó. ¿Qué dijo Checo Pérez después de esta carrera? Aquí lo escuchamos.
La competición está ahí, ¿no? El piloto, la competición, lo extrañaba. La verdad que no disfruté tanto de la carrera con esta energía tan complicada. Cada vuelta tienes una energía diferente y la verdad es que no entiendo qué está pasando en estos momentos. Creo que conforme pasen las carreras lo vamos a poder entender.
Ahí lo importante es que terminó la carrera, la primera de Cadillac en la Fórmula 1 hasta el lugar 16. Valtteri Bottas abandonó. Por otro lado, en el mundo del fútbol, el Santos Laguna Albricias consigue su primera victoria del torneo al vencer anoche 2-1 a los Xolos ahí en Tijuana en el cierre de la fecha 10 con goles de Ezequiel Buloaude y Alberto Cejo. Este último marcó el de la diferencia en tiempo de compensación. Por los Xolos descontó Jesús Gómez y además fue expulsado Jackson Poroso. Con esta victoria, el cuadro lagunero puso fin a una racha de más de 2 años, tenía 739 días sin poder ganar de visitante. Bueno, pues anoche lo hizo, ganó 2-1 a los Xolos, llega a 5 puntos y se mantiene todavía en el último lugar en la tabla en el presente torneo. Por su parte, Toluca derrotó 3-1 a los Bravos de Juárez en la Bombonera y mantiene su etiqueta de invicto en este torneo al imponerse con goles de Eliño en tiro penal, Antonio El Pollo Briseño y Paulinho, mientras que Guillermo Castillo descontó por Juárez. Los Diablos de Mohamed llegaron hacia 24 unidades y están a solo 1 punto del líder, que es Cruz Azul, después de celebradas las primeras 10 fechas del torneo. El técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, estuvo ayer presente en el partido allá en España, donde el Getafe venció 2-0 al Betis. El vasco asistió a este juego para ver de cerca al naturalizado Álvaro Fidalgo, exjugador de América, quien podría ser convocado para el próximo juego del Tri. En otros juegos ayer allá en España, Sevilla empató 1 con el Rayo Vallecano y Villarreal derrotó 2-1 al Elche. En los cuartos de final de la Copa de Escocia, el Celtic de Glasgow, con Julián Araujo de titular y jugando todo el encuentro, venció en penales 4-2 al Rangers tras el empate a 0 goles en el tiempo regular. Al final tuvo que intervenir la policía para evitar un enfrentamiento campal entre aficionados de ambos equipos tras la invasión de cancha en el Ibrox Park. El Fulham y Raúl Jiménez quedaron eliminados de la FA Cup de Inglaterra al caer en casa 1-0 ante el Southampton. El delantero azteca no inició el juego y entró de cambio hasta el minuto 90. En la Serie A de Italia, el Génova con Johan Vázquez de titular consiguió importante triunfo al imponerse por 2-1 a la Roma en duelo de la fecha 28. El Génova llega así a 30 unidades y se aleja de la zona del descenso al instalarse en el lugar 13 de la tabla de posiciones. En tanto que el Milán se llevó el clásico de la Madonina al vencer 1-0 al Inter. Ya que hablamos del Milán, en este caso el papá de Santiago Jiménez, Chaco Jiménez, dijo que está ya próximo a incorporarse a los entrenamientos del Milán y posiblemente con miras pues a la selección. Veremos cómo regresa después de la cirugía a la que fue sometido en diciembre. Y en el derbi de Chipre, el AE Limassol con el arquero mexicano Guillermo Ochoa de titular cayó 2-1 ante el Apolón en duelo de la fecha 25, resultado con el que se queda ya con 33 puntos a la mitad de la tabla de posiciones. Bueno, y ahora tenemos el recuento, lo que ocurrió ayer en la quinta corrida de aniversario en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Escuchamos el reporte de Edgar Flores.
El matador venezolano Jesús Enrique Colombo consiguió la única oreja de la tarde durante la quinta corrida de aniversario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El sudamericano consiguió el único trofeo del festejo al cuajar tandas sentidas y largas con el asado que abrió su presentación y sepulta la espada en todo lo alto. Esto habló posterior a despachar a su primer ejemplar.
Ha sido un gran toro, he podido disfrutar y torear, yo creo que muy bien. La verdad que contento con las sensaciones de hoy.
Mientras tanto, para Leo Valadez no fue una tarde de triunfo, pues lidió con dos toros complicados que poco se prestaron para el lucimiento. Lo mismo fue para André Lagraver el Galo, quien consiguió detalles esporádicos pero falló con el acero, sin poder así salir con las orejas. Por cierto que los de Tequisquiapan cumplieron en presentación, aunque la mayoría no tuvieron el fondo de bravura. Notisistema, Edgar Flores Macín.
Bien, pues ahí tiene usted lo que ocurrió el día de ayer en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Así terminamos con los deportes esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y de regreso el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es ya lunes, estamos listos para escuchar en esta ocasión el comentario de Itzia Yunen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Estamos ya preparados con su comentario, así que listos para escucharle. Esperemos que tenga buena comunicación con nosotros también. ¿Nos escucha bien? Buenos días.
Sí, muy buenos días, Víctor. Muchas gracias. Los saludo con afecto a ti, a Gris y a quienes nos escuchan esta mañana. Estamos listos para comentar sobre el día de ayer, que se conmemoró una fecha que año con año sacude la conciencia colectiva, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no es solo un recordatorio en la agenda pública, es un espejo en el que debemos mirarnos como sociedad para ver cuánto hemos avanzado y con honestidad afrontar cuánto nos falta por recorrer. Quisiera iniciar esta reflexión con una frase de la cantautora y activista ugandesa Afri, quien dice: la educación convierte a una niña en un faro en cualquier tormenta, guiando el camino para las generaciones futuras. Esta imagen es poderosa. Una niña que aprende o que aprende también, no solo se salva a sí misma de la precariedad, sino que se convierte en una luz que guía a su familia y a su comunidad entera. Pero para que ese faro se encienda, necesitamos que la justicia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una realidad en las aulas. A menudo en los días previos al 8 de marzo surge la duda de si debemos felicitar a las mujeres y la respuesta es clara. Esta no es una celebración, es una conmemoración. No se trata de flores, ni de mensajes de cortesía, ni siquiera de felicitaciones que nacen de la buena voluntad. Se trata de comprender que esta fecha no busca provocar halagos, sino conciencia. Desde 2026, la ONU ha lanzado un lema que no deja espacio a la ambigüedad. Derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. La palabra todas se escribe con mayúscula. Y esto es un recordatorio de que el éxito de unas pocas no es una victoria completa si seguimos dejando atrás, por ejemplo, a las niñas de nuestras comunidades indígenas de la zona norte de Jalisco, o a las niñas con alguna discapacidad, o a las adolescentes que viven en condiciones de marginación en las periferias de nuestra zona metropolitana. En este marco, desde nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, queremos proponerles que analicemos este lema: derechos, justicia y acción, a través del lente del derecho humano más transformador, que es la educación. Nuestra Constitución desde 1917 señala que toda persona tiene derecho a la educación y esta debe ser universal, inclusiva, gratuita, etc. En el papel, el derecho es igual para todos y hay que reconocer los avances de nuestro estado. Jalisco ha hecho esfuerzos importantes en infraestructura y hoy vemos a más mujeres que nunca en carreras de ciencia y de tecnología. Sin embargo, cuando bajamos de la ley a la vida cotidiana, también descubrimos que el sistema educativo tiene goteras por donde se nos escapan los sueños de miles de niñas. Porque no basta con que la escuela esté abierta. Necesitamos que las niñas puedan llegar a ella, que se sientan seguras y, sobre todo, que logren aprender. Permítanme compartirles 4 puntos críticos que hemos identificado y que nos obligan a pasar de la reflexión a la acción inmediata. Primero, el vacío en las aulas. Y es que a nivel nacional la Asociación Malala Fund nos advierte que cerca de 648 mil niñas en edad escolar no están inscritas en la escuela. En la educación media superior este dato se agrava porque serían 26 de cada 100 adolescentes que están fuera de la preparatoria. Imaginen el talento que estamos perdiendo. Son ingenieras, maestras o artistas cuyos proyectos de vida están en pausa. Segundo, el inicio desigual. Aquí en nuestro estado la brecha comienza desde temprano porque 3 de cada 10 niños y niñas en edad preescolar, es decir, de los 3 a los 5 años, no asisten a la escuela. Y si una niña no recibe estimulación temprana en estos años de oro, pues empieza la carrera de la vida con una desventaja que puede que le tome décadas recuperar. Tercero, la deuda con la inclusión. Y aquí es donde la palabra todas duele más, porque según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica o ENADID 2024 del INEGI, una mujer promedio estudia casi 11 años. Pero si esa mujer es hablante de una lengua indígena, como las niñas en la región gurárica, su escolaridad baja a poco más de 6 años. Lo mismo ocurre con las mujeres con discapacidad. Esta diferencia de 4 o 5 años de estudio no es solo tiempo perdido, es la diferencia entre tener autonomía económica o vivir en una situación de dependencia y vulnerabilidad. Y cuarto, el tabú que expulsa. Y hay una realidad de la que casi no se habla y es la gestión menstrual. En México, 4 de cada 10 niñas pudiera no verse en la necesidad de no asistir a clase durante su periodo menstrual porque las escuelas no tienen baños dignos o agua corriente. Y en Mexicanos Primero se ha sido enfático con este tema. La biología no puede ser un castigo. Cada falta mensual se acumula y pues significa pérdida de aprendizaje. En fin, cuando hablamos de estas cifras en Jalisco, debemos pensar en las realidades contrastantes de nuestro estado, porque no es lo mismo ser una niña en una colonia que cuenta con escuelas cercanas a su casa y en condiciones óptimas, a otra que tiene que caminar hasta 2 horas para tomar sus clases. La justicia educativa significa que la ubicación geográfica no determine tu destino. Significa que si una niña en Mezquitic o Bolaños sueña con ser médico, tenga un camino escolar tan sólido como quien vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Justicia es que ninguna niña tenga que caminar horas bajo el sol exponiéndose a riesgos solo para llegar a su salón de clase. Pero la acción no solo es responsabilidad del gobierno, empieza en casa. Acción es dejar de normalizar que la hija mayor deje la escuela para cuidar a los hermanos menores mientras los padres trabajan. Acción es exigir que nuestras escuelas sean espacios seguros, libres de acoso y discriminación. Que las imágenes y notas que aparezcan en los medios el día de hoy con relación a las expresiones del día de ayer, 8 de marzo, también sea un recordatorio de esas 648 mil niñas que hoy no tienen un pupitre. Piensen en el poder de la educación para romper el ciclo de la pobreza y la violencia. Desde Mexicanos Primero Jalisco les invitamos a no ver estas realidades como algo lejano. La educación es la herramienta más poderosa para que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en una forma de vida. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es www.mexicanosprimerojalisco.org, porque cuando una niña aprende, Jalisco crece. Cuando una mujer se educa, la sociedad entera se transforma. Muchas gracias, Gris y Víctor, por este espacio. Un afectuoso saludo a quienes nos acompañarán hoy y pues sigamos trabajando por el derecho a aprender, especialmente de todas las niñas.
Claro que sí, uno pensaría que este discurso ya había quedado superado, ¿no? El de que no tiene que estudiar porque me va a cuidar o porque yo necesito que esté aquí junto de mí, tal o cual mujer o niña. Y uno lo escucha a veces o se da cuenta de lo que ocurre, incluso en zonas urbanas, y es sorprendente que sigan repitiendo esos patrones de conducta.
Así es, Víctor, y pues la invitación es a que las personas que nos escuchan, pues dejemos de normalizar este tipo de cuestiones y llevemos a la luz, a la conciencia, estas realidades que a muchas niñas y adolescentes, pues les coartan sus sueños, ¿no? Y sus aspiraciones de vida. Entonces, claro, pongámonos a trabajar, pongámonos en acción.
Así es. Muchísimas gracias por el comentario. Muy buenos días.
Gracias a ti, Víctor. Buenos días y saludos a todas y todos.
Hasta luego. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos directo a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Ryan Coogler ganó este domingo la estatuilla a Mejor Guión Original por Pecadores durante la entrega de los premios del Sindicato de Escritores de Hollywood. Por su parte, Paul Thomas Anderson obtiene el reconocimiento de Mejor Guión Adaptado gracias a Una Batalla Tras Otra, mientras que Guillermo del Toro, pues sí, él se queda con las manos vacías. Él estaba compitiendo prácticamente en la misma categoría con la adaptación de Frankenstein. En cuanto a las categorías de televisión, The Pitt fue la gran triunfadora, se queda con las estatuillas de Mejor Guión de Drama y Mejor Guión de Serie Nueva. Mejor Guión de Comedia recae en el equipo de estudio y el Mejor Guión de Miniserie en el Dying for Sex. Y así que pues esto cada vez se pone más interesante los últimos días rumbo al Oscar, que por cierto será el próximo domingo, porque también la película F1, la película protagonizada por Brad Pitt, se perfila como favorita, pero ella es para ganar el Oscar a Mejor Sonido. Esta cinta recibió el premio principal de la Sociedad de Cinema de Audio, una asociación que reúne a especialistas de sonido de cine y televisión en Estados Unidos. Y este reconocimiento pues ya se suma a los premios que también la película ya obtuvo en los BAFTA, en los Critics' Choice Awards, y en la misma categoría compite la cinta Una Batalla Tras Otra, en donde estaba nominado, el mexicano José Antonio García, pero se queda también el mexicano con las manos vacías. Durante la ceremonia también se reconoció al director tapatío Guillermo del Toro, quien recibió el premio honorífico Cinema Audio Society Filmmaker por su trayectoria en el cine. Así que cada vez más cerca del Oscar y se está poniendo como que muy interesante qué es lo que va a suceder en esa ceremonia. Pero quien se llevó tremendo susto este fin de semana es Rihanna. Y es que cuando su domingo, pues todo transcurría tranquilo, normal, ella estaba en su mansión allá en Beverly Hills, pues resulta que fue alcanzada por disparos mientras la artista estaba dentro, insisto, de la casa. Según medios estadounidenses, las autoridades confirmaron que una mujer de 30 años fue detenida tras el ataque, que no dejó afortunadamente personas lesionadas. Investigadores especificaron que el inmueble recibió múltiples impactos y que al menos una bala atravesó una de las paredes exteriores de la residencia. También fuentes policiales añadieron que la atacante habría efectuado alrededor de 10 disparos antes de huir del lugar en su automóvil, pero minutos después fue localizada y fue puesta bajo custodia. Hasta ahora se desconoce el motivo del tiroteo y las autoridades continúan investigando el caso. Ni la cantante ni sus representantes hasta este momento han emitido comunicados oficiales sobre lo ocurrido. Y también quien se metió en polémica, ay Dios mío, qué polémica tan tremenda, fue Timothée Chalamet. Y es que él declaró en una conversación con Matthew McConaughey que no le interesa trabajar en proyectos de ballet u ópera, porque según él, ya a nadie le importa ese tipo de arte. Aunque el actor intentó después matizar sus palabras asegurando que respeta a quienes se dedican a estas disciplinas, la mecha ya estaba encendida y sus palabras causaron además fuertes críticas dentro de la comunidad artística. Y es que el actor creció en una familia súper ligada a la danza. Su abuela, su mamá, su hermana formaron parte de del ballet de la ciudad de Nueva York. Y tras estas declaraciones, bueno, pues artistas e instituciones ya respondieron en defensa de estas disciplinas, insisto. El bailarín mexicano, por ejemplo, Isaac Hernández, publicó un video en redes sociales con el mensaje: ¿a nadie le importa? A nosotros sí, mientras el Royal Ballet de Ópera de Londres compartió imágenes con de bailarines y de cantantes en escena con la frase: sí importamos. Y también la bailarina Megan Faichiov, ella criticó las palabras del actor y recordó el esfuerzo que se necesita para poder dedicarse al ballet o a la ópera. Y eso no es todo, porque también Alondra de la Parra, pues ahora sí que da la estocada final, porque dice: tienes razón, Timothy, eso de que queremos mantener viva la ópera, no es necesario, porque está más viva que nunca. Así que vaya, disculpa tendrá que otorgar ya Timothy Chalamet en los próximos días a todas estas personas, porque claro, la ópera y el ballet sí importan y gustan muchísimo. Y bueno, pues por último, les cuento que Fátima Bosch, Miss Universo 2025, volvió a responder a las críticas que surgieron luego de su triunfo en el certamen en donde se coronó. Fue durante un encuentro con estudiantes de la Universidad de Harvard, en donde esta modelo mexicana fue cuestionada sobre la polémica que rodeó su coronación y sobre la situación legal del presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, acusado de corrupción. Y es que Bosch afirmó que ella no va a renunciar a la corona porque trabajó duro para ganarla, y señaló que en los meses posteriores a su triunfo ha demostrado con hechos su compromiso. También destacó que el papel de Miss Universo, pues vamos allá de la pasarela o la apariencia física, hay acciones como visitar comunidades y llevar ayuda a lugares en donde pocas, de verdad muy pocas gentes o personas quieren acudir. La mexicana aseguró que cuando una mujer avanza, abre puertas para otras, y lamentó que en muchas ocasiones las propias mujeres cuestionen el éxito de otras, o bien busquen apagar el brillo de otra mujer, justo cuando esa es la lucha, el ser visibles y apoyarnos unas entre otras. Le dice: ya basta, porque quienes me han atacado han sido únicamente mujeres. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas una excelente semana.
Bonita semana para todos, buen lunes.
Hasta luego, Katia Plasencia Mocinho con la información de los espectáculos. Vamos a un par de mensajes en lo que llega el momento de estar en el noticiero Notisistema de las 8. Aquí nos preguntan, dice: una camioneta que no ha hecho el cambio de placas, está, no funciona, ya se hizo el pago de las multas y recargos, me dijeron que para hacer el cambio de placas es darla de baja y dar o darla de alta, pero que está saturado, y dice que en la aplicación para sacar citas, y otro problema es que las están quitando. Quiero entender que los vehículos, ¿verdad? Bueno, pues hay que tratar de encontrar la recaudadora disponible con citas más cercana, y si no, la opción está en cualquiera de las recaudadoras metropolitanas, y por metropolitanas o suburbanas me refiero también a las de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, pero también puede buscar espacios en Zapotlanejo, en Acatlán de Juárez, en Tepatitlán, por mencionar lugares cercanos, en donde puede tal vez darle el servicio. Hay que buscar alguna alternativa, de lo contrario sí, el circular ya con placas vencidas pudiera tener problemas más adelante. Así que en este momento sí no hay una opción más que tratar de encontrarlas disponibles en el sistema, porque hay una gran cantidad de personas que están buscando emplacar, tanto los que cambian de láminas como los que dan de baja y alta los vehículos, o los que compran nuevos y tienen que emplacarlos. Entonces sí está saturado el sistema. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida.